7:30 a.m, estamos aquí en RN Radio con este Voz a Diario con 14 grados de temperatura en la ciudad de Neuquén y en todo el Alto Valle. Estamos en contacto con la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Alicia Comelli. ¿Qué tal, Alicia? Buen día, ¿cómo te va? Mario Rojas te saluda de RN Radio.
Buen día, Mario.
Buen día, ¿cómo te va, Alicia?
Muy bien, saludos a toda la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos, Alicia.
Bueno,
no hay problema.
La idea de charlar con vos era hablar un poco de lo que es este Parque de la Memoria, como se lo llamó en su momento, donde vos pusiste mucha energía en esto de poder no solamente recuperar en términos burocráticos este lugar, ¿no? Porque había que hacer trámite, sino también recuperar un poco la memoria y tratar de hacer ahí una bofetada a esa memoria que por ahí es bastante frágil, ¿no? ¿Cómo viene el tema?
Sí, efectivamente, como vos decís, iniciamos los trámites para obtener la cesión por parte de Nación de 4 hectáreas en el predio del ejército donde otrora funcionó el ex centro clandestino de detención La Escuelita, que nos la cedieron el año pasado. Entonces iniciamos 2 vías de trabajo, por un lado un convenio con el Colegio de Arquitectos para llevar adelante el proceso de llamado a concurso, que esperemos que para el próximo 24 de marzo ya podamos adjudicar a los ganadores el desarrollo del Parque de la Memoria y de la Identidad Neuquina, poniendo en valor, por un lado, el sitio propio de donde estuvo La Escuelita, y también un parque que pudiera dar cuenta con distintos hitos de momentos de la historia neuquina emblemáticos. Yo me imagino, la referencia del Choconazo, por ejemplo, uh-huh. De la llegada de Nevares. Bueno, todo esto con una participación ciudadana que va eligiendo los distintos hitos que queremos colocar ahí. Entonces, que ese paseo pueda ser un recorrido por nuestra historia. Y por otro lado, junto con con el Ministerio de las Culturas, a través de un convenio de asistencia con arqueólogos y antropólogos, estamos llevando adelante lo que es propiamente dicha en principio, limpieza del terreno donde estuvo La Escuelita, porque saben que fue destruida, ¿no?
Claro, exactamente, eso es lo que le iba a aclarar a la audiencia, porque no es un lugar físico como la ESMA, donde uno no... Acá fue destruida y hay indicios de más o menos dónde pudo haber estado, ¿no?
Claro, es lo que estamos rescatando en este momento, siguiendo las reglas que nos impone para este tipo de rescates y de limpieza, porque no es un... Ustedes saben que no es un predio que está siendo utilizado por la comunidad, está cerrado, sigue cerrado como lo tenía el ejército. Entonces realmente hay una vegetación muy, muy densa, unos matorrales, entonces hay que estar haciéndolo con el apoyo también de la municipalidad de Neuquén para limpiezas urbanas. En esto el intendente Gaido se comprometió desde el primer momento, pero es un trabajo que se hace metro a metro, ¿no? Con la supervisado todo por el equipo de patrimonio cultural. Así que vamos paulatinamente avanzando para encontrar claramente los cimientos, bueno, y todo lo que eventualmente podamos rescatar. Así que es un trabajo muy minucioso que esperamos poder avanzar antes de que se adjudique eventualmente a los ganadores del concurso y se proceda a la obra, esperando específicamente donde estuvo La Escuelita poder tener una suerte de museo de sitio, porque lo que podemos rescatar está en algunos casos semienterrados, para completar este parque.
Alicia, te pregunto, porque siempre se generan muchas expectativas y bueno, desde el periodismo, o por lo menos desde el diario Río Negro, intentamos ser bastante cautos en esto, ¿no? Cuando aparecen noticias que se encontraron, y es como que hay mucho dolor que se mueve, hay mucha no sé cómo definirlo, mucha bronca, ¿no? Y eso no es bueno. ¿Qué es lo que ha pasado con esto últimamente?
Sí, es como vos decís, nosotros tenemos la obligación de ser cautos porque, bueno, acá hay una historia que nos marca, pero que a la vez nos obliga a que cada indicio lo trabajemos con mucha precaución. Y en los últimos días, por ejemplo, en la limpieza de unos tamarindos muy, 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 muy grandes que se fueron cortando rama por rama. Bueno, se encontraron, por ejemplo, algunos huesitos y nosotros lo primero que hace el grupo que está trabajando ahí es avisar a la Justicia Federal de cada cosa que encontramos. La Justicia Federal determina qué procedimiento se lleva adelante para que no queden ninguna duda, como en este caso, que incluso teníamos previsto un acompañamiento y una capacitación para esta semana del equipo argentino de antropología forense, con todo su prestigio, que bueno, justamente cuando encontramos estos huesitos estaban llegando acá, llegaron el domingo a la noche, también pudieron observarlo, bueno, se corresponden con fauna, no con restos humanos, pero es importante saber que tenemos este acompañamiento, que podemos convocarlos inmediatamente ante cualquier duda. Vamos a estar teniendo incluso hoy una reunión con algunas víctimas y con referentes de organismos de derechos humanos para comentarles esto, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? Porque ahora tenemos primera etapa, limpieza y desmalezamiento. Después sigue la etapa de monitoreo, georradares, eventualmente excavaciones, pero queremos brindar la tranquilidad de que se está haciendo siguiendo la experiencia de quienes han trabajado en otros sitios y también para mostrar que estamos comprometidos con buscar todos los vestigios que nos aclaren, que nos iluminen, que nos brinden desde allá de décadas y décadas atrás información sobre lo que pudo pasar que no esté en los testimonios de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, queremos saber, bueno, se destruyó la escuelita, ¿dónde están los escombros? ¿Cómo, a dónde se trasladaron? Porque no es que se derrumbó y están en un sitio. Es como que están desparramados, como que siguen una línea, no sabemos si se quisieron trasladar hasta la laguna o dónde. Entonces, queremos reconstruir toda esa historia.
Y es un trabajo de como de quirúrgico, ¿no? Porque hay que, vos decías, de un tamarisco hubo que recorrer y encontraron, y uno no sabe, cuando no tiene una experiencia, dice, bueno, encontramos esto, encontramos aquello, y por ahí se encuentra un ladrillo, y dice, bueno, este ladrillo lo tirás para ahí, y eso tiene mucha importancia para recrear la historia, ¿no?
Sí, así es. Efectivamente, como decís, por ejemplo, hay restos que tenían un salpicre amarillo de las paredes. Y uno de los testigos, en este caso David Lugones, daba cuenta y él recordaba. Entonces esos recuerdos de la rugosidad de la pared, de cuando pudo ver en algún momento una tonalidad amarilla, bueno, estos recuerdos que recuerden que estaban vendados, ¿no? O sea que no hay tampoco tanta información, empiezan a materializarse, empiezan a encontrar en estos vestigios realmente lo que vivieron, lo que sintieron. Así que en ese esfuerzo estamos trabajando.
Alicia, ¿has tenido presiones en esto de recuperar la historia y ponerla en valor de alguna manera para no hacerlo?
No, en realidad lo que fue complejo es, sí, lo que fue más complejo es el trámite de reclamar esas tierras, ¿no? Ahí sí fue bastante complejo, si bien el Ministerio de Defensa en este sentido apoya los reconocimientos y el poder declarar sitios de la memoria a los lugares donde funcionaron campos clandestinos de detención en el país, te ponen los papeles. Se vuelve una historia de pruebas. Acá no estaba la escuelita, pero bueno, nos sirvió muchísimo que se desarrollaran en paralelo los juicios de la verdad, porque nos fueron dando también información y probando lo que nosotros reclamamos, porque a veces acá decimos, todos sabemos, ahí funcionó la escuelita. Bueno, pero específicamente dónde, y
¿Dónde?
todos sabemos que es una tradición oral. Esto probarlo, sí nos llevó mucho trabajo.
Perfecto. Entonces, la idea es ya el año que viene, el 24 de marzo, ¿qué fecha, no? Poder tener el resultado de este concurso para ver qué forma va a tener este Parque de la Memoria.
Así es, decidimos hacerlo con la asistencia del Colegio de Arquitectos para garantizar una participación amplia. Ellos están entrevistando a distintas personas, víctimas, tratando de recoger un poco la historia para que el concurso de ideas, si bien es nacional, tenga claramente el conocimiento, la impronta de cuál es nuestro propio interés en desarrollar un parque de la memoria ahí y la historia local. Así que esperemos que sí, para el 24 podamos estar entregando el reconocimiento a quienes ganen ese concurso y eventualmente empezar las obras el año que viene en estos dos niveles, un espacio como sitio de recuperación y visibilización de lo que fue la escuelita, y el resto de parque más vinculado a la construcción de la identidad neuquina, que tenemos muchos hitos que vale la pena que el día de mañana incluso las escuelas puedan recorrer y contar una parte de la historia que no siempre aparece.
Exactamente, que no siempre ha estado visible para todos. Alicia, te agradezco muchísimo estos minutos con RN Radio.
Gracias a ustedes.
Muy amable. Así dialogábamos con la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, Alicia Comelli. Y perdóname, Juanpi, vamos a contar que allí en el batallón, en los fondos del Batallón de Ingenieros del Ejército 181 de Neuquén, funcionó este centro clandestino de detención, la escuelita, donde pasaron más de un centenar de hombres y mujeres durante la última dictadura militar. Voy a tomar lo que dijo Noemí Labrune, integrante de la PDH, en que hizo declaración a Radio Nacional y fue muy cautelosa en cuanto al hallazgo de restos óseos, que ella dice: a mí el tema es que superficialmente hubieran enterrado y matado a dos pasos de la escuelita, me parece que hubiera sido una total estupidez por parte de ellos. Dice una cosa que no se entiende cómo lo hicieron, sino por ese desprecio que tenían con quienes habían arriesgado su vida para cambiar el mundo. No me parece creíble, pero después me acordé de un episodio que allí ocurrió y dije, cosas increíbles también ocurrieron durante la escuelita. ¿Por qué dice esto Noemí Labrune? Porque hay un testimonio que habla de un fusilamiento en el lugar, en momentos de la represión ilegal, en el que se involucró a los militares de la brigada Oscar Lorenzo Reinhold y Mario Alberto Gómez Arena. Los reúnen y hacen un círculo. Les habla el jefe de ingeniería de la Jefatura 2 y Gómez Arena y les dice que todos tienen que usar un arma porque va a haber un ajusticiamiento. Traen un prisionero y el jefe de operaciones Jefatura 3 dice fuego y lo mataron. Eso fue el acto necesario para ir consiguiendo un pacto de silencio. Lo hacen con los integrantes de la fuerza. Pero obviamente uno dice, es muy poco probable que hayan dejado un cuerpo humano allí sobre la superficie que es donde fue encontrado. En definitiva, la novedad es que el equipo argentino de antropología forense determinó que los huesos que habían encontrado eran de fauna allí en el predio donde funcionó la escuelita y de acuerdo a lo que nos decía Alicia Comelli, el 24 de marzo del año que viene se va a abrir el concurso para ver cómo queda el Parque de la Memoria y nos contó con detalle cómo se reconstruye la historia para ver dónde funcionó este centro clandestino de detención. No es que todo, es que está el edificio, digamos, el edificio se derrumbó y hay algunos indicios, como puede ser los cimientos o pedazos de mampostería. 7:47, nosotros vamos a estar aquí en RN Radio hasta las 9. 2996-3456-35 es nuestra línea de WhatsApp.